está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes, 20 minutos para la una del mediodía, 15,3 grados de temperatura. Se nubla un poquito el cielo en la comarca. Hoy vamos a tener nubes y claros a lo largo de toda la jornada. La temperatura máxima que preveía Meteo Galicia rondaba los 15 o 16 grados y estamos en ella, 15,3 en estos momentos en Ribadeo. No se esperan lluvias para hoy. Sí se esperan lluvias ya para la noche del martes o el miércoles, pero en principio sería en forma de chubascos. Y las temperaturas se van a mantener más o menos como el día de hoy durante casi toda la semana, según el pronóstico, así a primera vista, de Meteo Galicia, que luego detallaremos poco a poco. En esta jornada de hoy tenemos que hablar de muchos asuntos, de todas esas noticias que marcan la crónica de la actualidad, y tenemos que hablar, cómo no, de eso que hicieron las chicas del Burela Fútbol Sala Femenino este fin de semana. Completaron la gesta, tenían a todo el mundo con ellos, incluso a la gente que normalmente o no sabe deportes o a lo mejor no se fija en ellos, y ahí me incluyo, pues estaba todo el mundo muy volcado con las guerreras. Tan volcado estaba que yo creo que se sintieron tan arropadas que ahí salieron a arrasar y arrasaron. Un 5-1 no está nada mal, de hecho son muchos goles, un 5-1. Pues completaron la gesta, tienen a todo el mundo encantado y ahora les esperan recepciones oficiales en el Ayuntamiento de Burela, etcétera, etcétera. En fin, están en estos momentos envueltas en triunfo y seguro que lo están viviendo con mucha alegría. Y mucha felicidad desde aquí, sobre todo porque además son mujeres y están demostrando la valía que tienen por ser mujeres, sobre todo. Vamos a hablar de otros asuntos, sucesos. Un accidente en la Ponte Nova esta mañana. Sin heridos, un vehículo atropellado en Corzo, en la carretera que une Ponte Nova y Taramundi, la Nacional 640, a unos 2 kilómetros de la zona de Ponte Nova. Afortunadamente, el conductor no ha sufrido daños. Y también tenemos que hablar de un incendio que se originaba en el día de ayer en Cervo, en la tarde de ayer, en un piso, en una vivienda del municipio cervense. Tuvo que ser atendido un joven de 28 años por personal sanitario, allí, en el mismo lugar. En principio hubo susto. Hubo alarma, evidentemente, porque además los bomberos le dijeron a los vecinos que no salieran a las escaleras, que estaban llenas de humo. El susto fue importante durante un momento, pero enseguida se controlaron las llamas. Este incendio tenía lugar en la avenida Da Veiga, en Cervo, en el número 1. Y este fin de semana parece ser que ha sido un fin de semana no solo de tapas en Ribadeo, o de tapas, pero de chorizos, porque ha habido muchos robos, muchas denuncias a la Guardia Civil de carteristas, sobre todo. Han robado carteras e incluso alguna cazadora en los pubs de la localidad, quizá aprovechando la cantidad de gente que es cierto que ha venido a Ribadeo, pues por ejemplo a la actuación del Brujo, también a Ribadeo de tapeo que tenía lugar desde el pasado viernes y que continúa durante esta semana. Hubo denuncias, como decimos, por muchos robos en los pubs de la localidad. También se les robó a una señora en el aparcamiento e incluso se llevaron la gasolina de los coches que estaban aparcados allí. En este día de hoy hablaremos también del tráfico de mercancías en los puertos autonómicos. Ha subido en el primer trimestre de año un 13,5% y Ribadeo ocupa el segundo lugar en tráfico de mercancía. Y la mayor mercancía que exporta o por la que se carga y descarga en el puerto de Ribadeo, la pasta de papel, que ya sabemos de dónde procede. Balseiro se interesa por la colaboración que prestará a la Xunta con los ayuntamientos en términos de lucha contra incendios a través de las brigadas municipales, y escucharemos también unas declaraciones del fin de semana de la consejera de Fomento del Principado Asturiano. Por una parte critica la nueva ley de costas, señala que es un arma de destrucción masiva del litoral, y por otra parte hace un agravio comparativo entre el dinero que ha invertido Fomento, el Ministerio de Fomento en Asturias, y el que ha invertido en Galicia. Fomento ha licitado 395.000 euros en infraestructuras en Asturias, mientras que se ha gastado 925 millones en Galicia. Esas son las cifras que ha dado la consejera de Fomento del Principado Astur este fin de semana, Belén Fernández. 16 minutos para la una del mediodía y vamos a empezar con la crónica deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Cara y cruz en el fin de semana deportivo. La cara para las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino al proclamarse campeonas de Liga con una victoria frente al Atlético Madrid, y la cruz para la Sociedad Deportiva Burela, que no consigue el ascenso por perder frente al Castro. En ambos compromisos, el que ganase se hacía con el premio del título o del ascenso. Para Javier Pardeiro, el entrenador del Burela Fútbol Sala, la clave de la victoria fue el trabajo de las jugadoras durante los últimos 4 años.
Y que puede sonar a frase feita, tal y cual, pero solo a poca gente que estamos ahí metidos sabemos o que este equipo deu, pero durante muchos años, este fruto de trabajo de muchísimos años. Hay jugadoras que también me gustearon, aportou todo o que podía aportar, pero hay jugadoras que levan muchos años aquí, otras dos, otras tres, otras cuatro, es decir, el trabajo es continuo. Sin que estas jugadoras pudieran trabajar así, no seríamos capaces. Ni pensamos nosos pensamentos máis optimistas estaría poder ganar un título así, pero que ademais é o mellor de todo, porque facelo nestas circunstancias non pode haber mellor final.
Para Carlos Pulido, entrenador de las madrileñas, el Burela es justo vencedor, que ha hecho su partido concentrado y firme en defensa, que es donde se ganan los partidos. Ahora termina la competición liguera con el encuentro del próximo fin de semana, pero ya hay que pensar en la próxima competición, que es la Copa de España en Bilbao, así se pronunciaba el entrenador de las madrileñas. En las filas burelesas, unos días para disfrutar de lo conseguido, porque no juegan el próximo fin de semana, es jornada de descanso para las mariñanas, y volver al trabajo con ganas. ¿Por qué? Porque Javier Pardeiro y ellas mismas quieren ir a por el doblete. Y el Lourenzá, hablando de fútbol, seguirá en primera autonómica al sellar la permanencia con la victoria que necesitaba, 2-0 frente al Milagrosa. Y en la primera carrera Playas de Barreiros ganó el asturiano David Hernández con un tiempo de 42 minutos, seguido a 24 segundos por José Manuel González Castrillón y a 46 segundos el atleta local Deliobal Villarino.
Este sábado 18, Festas dos Maios en Reinante, a partir da 1 da tarde nos xardines de Casa Amadora. Empanada, churrasco, postre, bebida, espectáculos de maxia e toda tarde festa rachada co grupo Tumba e Dalle. No propio recinto expediránse os tickets para comida e resto da festa. Non faltes e xa verás. Toda tarde de Troula. Organiza Comisión de Festas de Reinante.
Vengo del taller de cambiar los neumáticos. ¿Tú sabes qué hacen con los usados?
Claro, los neumáticos antes acababan en vertederos, pero ahora, gracias a Signus, se aprovechan todos sus materiales.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
Ribadeo de Tapeo, do 10 o 19 de maio, 10 días para gozar da mellor gastronomía en tapas, unha ruta gastronómica moi especial e con moita animación. Fai a ruta, goza da comida e concursa. De novo premiamos o larpeiro ou larpeira de ouro. Non o esquezas, vémonos nos bares a Ribadeo de Tapeo. 12 minutos para la 1 del mediodía, ya que decía la publicidad precisamente de Ribadeo de Tapeo, vamos a hablar del Ribadeo de Tapeo. Arrancaba el pasado fin de semana, 55 locales están participando en el programa, cada vez más, y además suculentas tapas a un precio muy asequible, 1,30. El alcalde hace una valoración muy positiva de este primer fin de semana del Ribadeo de Tapeo y de paso felicita a los hosteleros por su trabajo. Fernando Suárez.
Quero facer unha valoración absolutamente positiva do que está a dar de sí esta 8ª edición do Ribadeo de Tapeo, que principiou o venres á noite, e onde, desde logo, felicitar, sen dúbida, os hosteleiros, os donos de restaurantes, de bares, de mesós, etcétera, que están levando adiante algunhas destas 55 tapas e que están contribuindo a darlle vida a Ribadeo, a darlle vida comercial a Ribadeo, a ver como neste fin de semana, que tamén é certo, o tempo acompañou, pero estuvo cheo de xente degustando co libriño na mão ou ben coa aplicación de móvil na mão, mirando cale a que bar desplazarse despois de tomar unha tapa, a que bar ir a tomar outra. E desde logo, polo que puiden falar con algúns dos restauradores, están francamente, son moi moi optimistas de como está indo todo. Confiemos que ao longo da semana o tempo acompañe e se siga dando tamén esta venta de tapas, que ao mesmo tempo tamén xa está traballando o tribunal cualificador, é dicir, o xurado, que está facendo unha primeira selección, ao que no outro fin de semana que ven, pois outro xurado diferente, pois será o que determine os gañadores, non? Pero hoxe máis que nunca, aquí o tema non é gañar, senón que o tema é participar para que gañe Ribadeo. Eu creo que ese é o obxectivo que nos marcamos desde o Concello de Ribadeo coa organización desta outra edición máis do Ribadeo de Tapeo, que conta tamén co apoio económico, senón non podería ser así, da Diputación Provincial de Lugo, e que, insisto, unha vez máis, o que facemos, facémolo para que se vendan tapas, pero facémolo para que a xente veña a Ribadeo, para que a xente esteña por Ribadeo, para que a xente compre en Ribadeo, e que teña actividades para facer con toda esta programación cultural que paralelamente tamén poñemos. Que si teatro, que si música, que si monólogos, que si unha serie de actividades na rúa, no auditorio, que dan de sí para que Ribadeo brille con luz propia como está a facer nos últimos anos.
Un fin de semana en el que, por cierto, mucha gente se ha acercado a Ribadeo, pero también se han acercado los chorizos y se han producido muchos robos. Se han presentado bastantes denuncias de personas a las que les han robado la cartera, les han metido la mano en el bolso, les han quitado alguna de sus pertenencias, incluso una cazadora. En alguno de los casos se ha localizado posteriormente después o el bolso o la cartera tirada en el suelo, la han encontrado también los barrenderos. A una mujer le atracaron también en el aparcamiento, le robaron una cadena que llevaba colgada de oro, y también en el aparcamiento robaron el gasoil de los vehículos que estaban allí aparcados. Un fin de semana de tapeo de mucho éxito, pero también en medio de tanta gente y en medio pues de un momento como tenía Ribadeo precisamente este fin de semana, que es cierto, es que ha congregado a muchísimas personas, había mayor confusión y allí los carteristas pues se han aprovechado. Seguimos hablando de otros asuntos relacionados con nuestra comarca cuando faltan 9 minutos para la 1 del mediodía. Por ejemplo, vamos a contar que el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social impartirá un seminario en la Academia Mariña sobre expedientes de regulación de empleo. Eso de lo que tanto hablamos últimamente y que tanto padecemos últimamente. El jefe de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Lugo, se llama Nicolás González Raposo, impartirá ese seminario en Academia Mariña. La actividad está dirigida a empresarios y gestores y se celebrará en las instalaciones de la Academia el día 15 de este mes, este miércoles. El horario de 4 a 8 de la tarde. Esta persona hablará de la evolución, la normativa y los principios generales de los expedientes de regulación de empleo. También abordará cuestiones relacionadas con los despidos colectivos, las suspensiones de los contratos, las reducciones de jornada, normas comunes, la fuerza mayor, el sector público, expedientes de regulación de empleo en empresas que están en concurso y en cooperativas de trabajo asociado. En estos momentos tan duros que vivimos en época laboral, en materia laboral, son informaciones importantes a tener en cuenta y van dirigidas pues a empresarios y gestores para que sepan muy bien cómo está la legislación en ese tema. Es este miércoles en Academia Amariña. Por cierto, también vamos a hablar de otras citas que tenemos previstas para los próximos días. Por una parte, la Agrupación Cultural Francisco Lanza quiere celebrar las letras gallegas y lo hace con un monologuista, Celso San Martín. Va a actuar en Ribadeo y además va a promocionar esta asociación el libro gallego con un descuento y una flor. Se celebra el Día de las Letras Gallegas con esa función a cargo de dos monologuistas. Uno de ellos es Celso San Martín, que va a traer al escenario del Cine Teatro de Ribadeo Contos que non falten, donde se recrea lo cotidiano desde la ternura y la retranca propiamente gallega. ¿Esto cuándo? El jueves, día 16 de mayo, a las 9 de la noche en el Teatro, y la entrada es gratuita. También ese día, Las librerías colaboradoras van a repartir con cada ejemplar en gallego que se compre un clavel rojo y un marcapáginas. Este año ya sabemos todos que está destinado o dedicado el Día de las Letras Gallegas al dramaturgo Roberto Vidal Bolaño. Por cierto, la Agrupación Cultural Francisco Lanza también quiere invitar a acudir el día 17 a una manifestación que se organiza en la Alameda de Santiago de Compostela a las 12 del mediodía bajo el lema "Non queremos ser estranxeiras na propia terra". Se organiza en Santiago y desde la Agrupación Francisco Lanza invitan a participar en esa celebración, manifestación. Otra cita, este miércoles 15 de mayo a las 6 de la tarde en el Occidente Astún, en la Casa de Cultura de Castropol. La Escuela Municipal de Salud arranca con la charla "Osteoporosis, menopausia y alimentación". Correrá a cargo de Tina Vega García, que es coordinadora de equipos de enfermería del Área Sanitaria 1 del Hospital de Harrio. Y una cita que tenemos también próximamente con el surf, otra vez, después del surf camp del kilómetro cero de la Diputación, llega el North Shore Surf Club. Está impulsado nuevamente también por la Diputación Provincial y con la colaboración del Ayuntamiento de Barreiros. La vicepresidenta segunda de la Diputación, que además es presidenta del colectivo organizador, presentaba este fin de semana la programación. La principal novedad de este año es un campeonato de surf en la playa de Fontela Balea, entre 25 deportistas mariñanos aficionados a este deporte. Alumnos y también becarios de la Escuela de Imagen y Sonido de Lugo van a realizar un DVD con la grabación de todas las actividades para difundir la iniciativa y completar de paso su formación con las prácticas pertinentes. ¿Que cuándo va a ser ese campeonato? El sábado, día 18, campeonato de surf en Barreiros con la participación de 25 deportistas. Esto dentro del programa North Shore Surf Club. Bueno, pues se presentaba también el otro día, paradójicamente se presentaba al mismo tiempo que se estaba presentando el programa Kilómetro Cero de la Diputación, del Surf Camp, y además ambos cuentan con el apoyo de la Diputación. Una actividad, una presentación se solapaba con la otra. Hablamos de más asuntos relacionados con nuestra comarca. La sexta semana del libro y las bibliotecas en el occidente asturiano, en el Ayuntamiento de Navia, organizan una feria del libro los días 18 y 19 de mayo en el Parque Ramón de Campoamor. Días 18 y 19 de mayo, organizado por el Ayuntamiento de Navia. Y otra cita, antes de dar paso a la publicidad. Este martes, mañana, día 14, el colectivo Pensamento Sementeira, de reciente creación en Viveiro, va a celebrar en colaboración con el Ayuntamiento y con el Conservatorio Profesional de Música una actividad. En ella va a participar el grupo de metales del conservatorio y quieren, con esa actividad, recordar la figura de Hernán Naval Parapar. ¿Por qué? Porque hace 25 años, siendo presidente de la Agrupación Cultural Sementeira, lanzó una campaña de propaganda y de estímulo de la población para lograr que el Teatro Pastor Díaz fuera patrimonio público. Por lo tanto, le quieren realizar este homenaje y tendrá lugar el martes 14 de mayo a las 8 de la tarde con una actuación, como decimos, del grupo de metales del Conservatorio de Viveiro. Igualmente, se va a descubrir una placa en la fachada del Teatro Pastor Díaz con el nombre de Hernán Naval Parapar. 3 minutos para la una del mediodía. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios. No
importa que... En Cobas Viveiro, Kiara. ¿Buscas la mejor moda infantil? La tienes en Kiara. Las últimas novedades en moda íntima y de baño ya están en Kiara. En Kiara encontrarás un amplio surtido de lanas, accesorios para manualidades, telas y todo tipo de complementos para tus labores. ¿Tienes que hacer un regalo? Ven a Kiara, seguro que aciertas. Kiara, mercería, moda y complementos. Estamos en Avenida de Cantarrana 12, en Cobas, Viveiro. Teléfono 982 56 30 77. Abrimos sábados por la tarde. Y ahora mira, niña, escúchame.
¿Non estás farto de pagar tanto IBE nas túas compras? En Mobles Folgueira seguimos coa nosa campaña de compras sin IBE. Ata finais de mes en todos os dormitorios de exposición, desconto directo do 21%. Unha oportunidade única para cambiar o teu dormitorio. En Mobles Folgueira, ademais, temos en todos os mobles o mellor prezo, como xa acostumen a nosa tenda. En todos os mobles, Mobles Folgueira, a mellor elección para a túa casa en San Cosme de Barreiros. A tenda de toda a vida. Lembra, ata finais de mes en todos os dormitorios, en todo, 21% de desconto.
Ataca, bro. Ataca yo, el mío también.
Cursos programados para Autoescuela Mundial en mayo, tacógrafo digital, formación CAP continua, operador de grúas autocargantes, operador de pala excavadora, operador de carretillas elevadoras. Más información en Autoescuela Mundial, con centros en toda la Mariña para la obtención de todos los permisos de conducir. Teléfonos 982 56 03 34, 982 13 24 49 y 609 41 48 26. Fomento vegetal en la carretera general en Castrópol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castrópol.
93.6 FM, COPE de la Costa.
Notas necrológicas. La señora doña Cita Peña González, Casa Redondas, Couchela, falleció en su casa de Ribadeo el día 12 de mayo de 2013 a los 92 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hija, Pilar Redondas Peña, hijo político Ramón Pérez Rodríguez, nietas Rocío y Leticia, nietos políticos Gabriel y Jacobo, hermanos María, Angelita y Manolo, hermanas políticas Pura y Argentina, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Couchela. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala 1, calle Ramón González 37. La misa sabatina el sábado 18 a las 8 en la iglesia de Ribadeo. Servicios fúnebres, funeraria ribadaense. El señor don Manuel Fernández Barrera, Casa Urbán, Meirengos, falleció en la Devesa el día 12 de mayo de 2013 a los 88 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Inés Ramos Martínez, hija Berta María Fernández Ramos, hermanas Mercedes, Cristina, Conchita y Ana, hermanos políticos Berta y Gaspar, María, José, Urbán, viudo de Encarna de Ben, Perfecta y Rosa, Juan y José Ramón, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 6 de la tarde, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia de Santa Eulalia de la Devesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. Entierro a continuación en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Casa Urbán, Meirengos, la Devesa. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado. El señor don Antonio Otero Edrosa, Casa Balea, Anea, falleció en San Cosme de Barreiros el día 12 de mayo de 2013 a los 82 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Josefa Leal González, hijo Jesús Otero Leal Balea, hija política Dori Rubio Sánchez, nietas Noemí y Rebeca Otero Rubio, hermana política Isolina Leal González, ahijado José Ángel Martínez Leal, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 7:30 de la tarde, salida del tanatorio de Barreiros hasta el cementerio de San Cosme, donde recibirá cristiana sepultura. Funeral a continuación en la iglesia parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, tanatorio Rodríguez Dorado, benquerencia. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado. Notas de agradecimiento. La familia de la señora doña Aurora Lombardero Requejo, fallecida en su casa de Ribadeo el pasado día 10 de mayo a los 86 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales, descansa en paz. Su esposo, Ángel Rodríguez Saavedra, hijo Heriberto Rodríguez Lombardero, hija política María Antonia García San Cosme, nieta Alba, hermana Olga, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, dan las gracias a todas las personas que acudieron el domingo a la conducción del cadáver y funerales que por su eterno descanso se celebraron en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, y a todos los que de una forma u otra les testimoniaron sus condolencias. La misa sabatina por el eterno descanso de la señora doña Aurora Lombardero Requejo será este sábado día 18 de mayo a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Ribadeo. Servicios fúnebres funeraria ribadense. La familia del señor don Elías Rego Campos, casa Elías Villaselán, que en paz descanse, da las gracias a todas las personas que les han acompañado el sábado 11 de mayo en la celebración del primer aniversario que por su eterno descanso tuvo lugar en la iglesia parroquial de Villaselán. Muy agradecidos. Servicios fúnebres funeraria Peña.
...93.6 FM... Cope de la Costa.
Aquí seguimos, 10 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contando la actualidad de la jornada en Costa Viva. ¿Qué hago aquí? Mirándolo al cielo a 10.000 kilómetros de tu... En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Vamos enseguida a hablar de esos asuntos que marcan la actualidad de nuestra comarca, pero antes vamos a hablar del tiempo, que también lo marca. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? En principio nubes y claros y no lluvia hasta la noche. Es lo que nos dice Meteo Galicia. El sol aparecerá más o menos como hoy, muy similar el día. Las temperaturas agradables, 9 grados de mínima, 17 de máxima, y durante el día, tanto por la mañana como por la tarde, el viento va a ser variable. Por la noche ya empezará a ser moderado y del norte, y será cuando empiecen a caer las lluvias, las precipitaciones. Ya de cara al miércoles se espera que nos acompañe la lluvia tanto por la mañana como por la tarde como por la noche. Tenemos que hablar de pesca. Nosotros en la Mariña Lucense y, bueno, en toda Galicia dependemos y mucho de la pesca. El sector pesquero últimamente está resultando muy castigado y está atravesando momentos difíciles. Desde hoy, los 27, que son los ministros de pesca de la Unión Europea, se sientan a ver si se ponen de acuerdo con la reforma de la política pesquera común. No sabemos cómo será el asunto. En mi casa somos 4 y no nos ponemos de acuerdo con que va a poner de acuerdo 27. Para hablar de esos asuntos que son importantes para el sector pesquero, pues tenemos con nosotros a Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la OPP, la Organización de Productores Pesqueros. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos hablar con usted, que sabe de esto, de esos asuntos que nos conciernen y que conciernen sobre todo a nuestro sector pesquero, que atraviesa unos momentos difíciles. Los ministros de pesca se sientan a hablar y las vidas de los pescadores dependen en muchos casos de lo que se hable. Por ejemplo, se tiene que llegar a algún acuerdo en varias materias, ¿no? Una de ellas, veo por aquí, en el rendimiento máximo sostenible en todas las pesquerías desde el año 2015. A mí me gustaría que usted nos dijera más o menos esto, en qué consiste, qué significado tiene esto.
Bueno, pues el rendimiento máximo sostenible, por así decir, es un objetivo alcanzar en función de la situación de los estados de las distintas poblaciones pesqueras. Cuando yo empecé a trabajar en este mundo, los objetivos a alcanzar en términos biológicos andaban siempre en términos de biomasa de precaución, mortalidad de precaución, y ahora, sin embargo, se ha dado el salto a rendimiento máximo sostenible. Se supone que es la cantidad por la que no va a ser posible alcanzar mejor rendimiento del stock, es decir, es lo máximo que puede alcanzar, porque se puede establecer en términos de biomasa, es decir, número o kilos de bichos en el stock, o en función de mortalidad pesquera, es decir, qué nivel de mortalidad pesquera puede sufrir un stock para estar en el rendimiento máximo sostenible ese stock. Eso supone que pescar por encima de ese rendimiento, de esa mortalidad pesquera, supondría una disminución al final de la biomasa, porque es, por así decir, lo que más producción va a dar, teniendo al mismo tiempo el mayor número de individuos en el mar. Uh-huh. Eso supone, pues, a recortar de forma muy notable las posibilidades de pesca de nuestros marineros. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que importa más la situación del stock que el rendimiento económico y la situación socioeconómica que tiene nuestra gente. Porque puede ocurrir que, sin haber peligro de ningún tipo para el stock y estando el stock pesquero en una situación saludable, sana y perfectamente de crecimiento, el nivel de mortalidad pesquera que nos imponen es tan reducido, o dicho de otra forma, la cantidad de peces que nos dejan pescar es tan pequeño que nos veremos abocados en muchos casos a eliminar flota o a reducirla o a realizar largas paradas. Es decir, hemos pasado de estar pensando en un buen nivel del stock pesquero, manteniendo también la actividad socioeconómica, a pensar en que lo único que vale es obtener la mejor situación posible del mundo mundial para los stocks pesqueros, con independencia de lo que afecta. El tema del rendimiento máximo sostenible en 2015 es algo que viene de muy atrás, es una intención política que se había hecho, se había fijado en estas convenciones, estas reuniones internacionales para hablar del medio ambiente, y parece ser que lo único que se lo toma como un objetivo real a obtener de forma inmediata es, como siempre, la Unión Europea. ¿Por qué estamos ahora sobre la discutiéndolo dentro del Consejo de Ministros? Porque por la forma de trabajar en la Unión Europea, en estos momentos tiene tanta importancia el Consejo de Ministros como el Parlamento. Y el Consejo de Ministros ha dicho una cosa distinta de la que había propuesto la Comisión Europea, pero es que el Parlamento Europeo ha dicho otra cosa completamente distinta de lo que dice el Consejo. Por lo tanto, han tenido que estar haciendo reuniones últimamente, que son los llamados trílogos. Es una reunión a tres bandas, Comisión, Consejo y Parlamento, pero ahora mismo están encallados. ¿Por qué? Porque el mandato del Consejo es estricto y el mandato del Parlamento es muy estricto también. Con lo cual ahora están otra vez, por lo menos dentro del Consejo, intentando limar las diferencias para tratar de avanzar en los acuerdos. ¿Qué es lo que yo me temo? Y creo que, como yo, cualquiera que esté en el mundo del sector pesquero, que como siempre los que tengan que ceder es el sector pesquero. Porque desgraciadamente en el Parlamento, y a los hechos me remito, en las últimas votaciones y las que han afectado a cuestiones pesqueras, parece que brilla mucho más y queda mucho más bonito decir que uno está con el medio ambiente, que vende más, es más bonito y da más votos y todas estas cosas, que con la actividad pesquera y con la actividad empresarial pesquera, que es ni más ni menos, ¿no?
El tema está complicado y ahí además parece que ninguno quiere dar a torcer su brazo. Sin embargo, usted dice que es cierto, queda mucho más bonito y más políticamente correcto todo lo que va de acuerdo con el cuidado del medio ambiente. Pero hace apenas una semana, desde Greenpeace lanzaban un comunicado de prensa y decían que Galicia, con 12.650 pescadores artesanales, es la primera región en número de pescadores sostenibles en España. Vamos, que no lo estamos haciendo nada mal, ¿no?
Vamos a ver. Yo creo que no lo estamos haciendo nada mal, pero no porque me lo diga Greenpeace y que me quiera concentrar todo, o concretar todo, mejor dicho, en la actividad de pesca artesanal, porque yo no sé a qué ellos llaman pesca artesanal, porque a lo mejor resulta que pesca artesanal es más. Y si somos sinceros, la actividad pesquera, si no se hace en unas condiciones razonables, cumpliendo unas normas, por mucho que la denomines artesanal, pues tampoco tiene por qué ser buena. Todo el mundo está sacando del mar, nadie está metiendo nada, ni siquiera la acuicultura está introduciendo pescados, ¿no? Entonces, yo sí considero que lo estamos haciendo bien. Ahí están las reducciones de unidades pesqueras, ahí están las paradas que se hacen, incluso sin subvención, para tratar de ajustarse a las cuotas. Pero no porque me lo diga Greenpeace, no, porque yo no puedo creer en una gente que no hace muchos años decía que ojalá dentro de unos años no quede un pescado en el mar. Pues como comprenderán los oyentes, yo no abogo por eso. Yo quiero que durante muchos años siga habiendo actividad pesquera y que durante muchos años siga habiendo trabajo en el mar. Sin embargo, el objetivo final de Greenpeace, y quien dice Greenpeace dice Océano y dice cualquier otro, es que no queden pescadores en el mar. Y eso, para una zona como la nuestra, sería una catástrofe, ¿no?
Y además que, de todos modos, hay que comer. Como decía Mercedes Rodríguez, lo estamos haciendo bastante bien, no porque lo diga ninguna asociación ecologista, sino porque, en realidad, el sector es consciente de lo que trabaja y lo que se juega, pero hay otros que no lo deben de estar haciendo tan bien. Por ejemplo, hay otro problemilla aquí en todas estas negociaciones y tiene referencia con la caballa. Nosotros nos han cortado muchísimo la cuota de caballa, pero parece ser que hay por ahí otros lugares donde no se cortan nada. Islandia o las Islas Feroe se han puesto a sí mismos unas cuotas muy elevadas y a los demás, mientras tanto, nos van cortando. Y eso habiendo mucho stock de caballa, ¿no?
Sí, aquí van dos cosas. Por un lado, lo que siempre nos estamos quejando, es decir, el reconocimiento de la situación que nuestra gente en la mar dice que hay de los stocks es mucho más tardía por parte de los científicos. Es decir, llevamos... Otro ejemplo, aparte de la caballa, llevamos pues tranquilamente como cosa de 7 u 8 años diciendo que la situación de la merluza de Gran Sol es buenísima, que hay mucha merluza. Bueno, pues año tras año estamos viendo cómo cuesta un montón mantener las cuotas porque los científicos no son capaces de decir que la situación es buena. Por fin estamos empezando a oír que es cierto, pero estamos hablando de 6 u 8 años. Pues con la caballa está pasando exactamente lo mismo. Y no solo que lo digan pescadores españoles, no. Es que es una opinión generalizada por parte de todos los pescadores europeos, por parte de todos los pescadores comunitarios. La Organización de Productores Pesqueros de Lugo está asociada a distintos RACs, consejos consultivos regionales. Uno de ellos es el Consejo Consultivo Regional de Especies Pelágicas. Y ahí, gente holandesa, irlandeses, británicos, daneses, absolutamente todos están completamente de acuerdo con lo que dice nuestra gente. Es decir, la situación de la caballa es muchísimo mejor de lo que están diciendo, pero no solo muchísimo mejor, es estupenda, ¿no? Hay mucha abundancia, pero el problema es que los científicos tardan mucho en reconocer esa realidad. Es como si desconfiasen de nosotros. Eso por un lado, que hace que no nos den las cuotas que podrían darse. Y por otro lado, está el tema de lo de siempre. Igual que dije que en el rendimiento máximo sostenible el único Estado, en este caso la Unión Europea, el único grupo de Estados que está poniendo como objetivo definitivo el alcanzar el rendimiento máximo sostenible en 2015 ha sido la Unión Europea, bueno, pues parece que los únicos que cumplen los acuerdos internacionales son países, son en este caso la Unión Europea, y nos toca cumplir. ¿Por qué? La caballa se fija mediante los datos científicos a nivel internacional qué es lo que se puede pescar y qué es lo que no se puede pescar. La Unión Europea lo cumple a rajatabla y establece los taxis en función de eso. Sin embargo, hay otros estados, como es la Islandia o como son las Islas Feroe, que se lían la manta a la cabeza y directamente se auto adjudican una cuota muy por encima de la que le correspondería según esos datos científicos que ya he dicho antes. Es decir, realmente tendrían que ser mejores, pero son los que hay y son conforme a los cuales la Unión Europea está decidiendo los tax. Sin embargo, los demás se lían la manta a la cabeza y hacen lo que quieren y están autoimponiéndose unas cuotas muy por encima de lo que en teoría deberían hacer.
Vamos, que no cumplen y otros hacen, pues, como usted dice, lo que les da la gana. Un último tema, el tema de los descartes. Desde la Unión Europea se quiere acabar con el asunto de los descartes para una fecha en concreto, no recuerdo qué año. Nosotros estamos pidiendo un poquito más de tiempo. ¿Por qué no se puede cumplir con esa fecha? ¿Cuál es la dificultad que tiene nuestro sector con ese tema?
Pues vamos a ver, es que si no tenemos cuota de muchas especies, no es que tengamos poca o mucha, es que no tenemos cuota de algunas especies. Estoy pensando en Gran Sol. Uh-huh. Es imposible que cuando sube la raza a bordo podamos traer absolutamente todo lo que viene a bordo. ¿Por qué? Uno, porque hay especies de las que no tenemos taco cuota. Otro, porque hay que cumplir con el tema de las medidas. Otro, porque hay especies que no tienen valor comercial. Y cuando digo que no tienen valor comercial es porque, pues estoy pensando, por ejemplo, en el caso del arrastre, cosas como el patechu, que realmente no tiene valor comercial. ¿Y qué se supone? Que hay que descargar absolutamente todo en tierra. ¿Cómo hacemos? Es decir, materialmente es imposible. Y ahí sí, los científicos están diciendo que lo que dice la empresa, la industria pesquera, es cierto. No hay conocimientos técnicos suficientes para conseguir llegar a una situación de descarte cero, entendiendo por descarte evitar tirar cualquiera de las cosas que entra en la red o en los aparejos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que diferenciar y establecer qué tipo de descarte es el que tú quieres prohibir, y hay que tener en cuenta cuáles son las distribuciones de los taxicuotas, la distribución de las pesquerías. Entonces por eso es materialmente imposible cumplir todo al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Un objetivo muy loable ecológicamente hablando? Sí, pero un objetivo que supone que muchas unidades pesqueras van a tener un problema grave. Lo que está en estos momentos discutiéndose es si esa prohibición tiene que ser inmediata, como la Comisión Europea pretendía, incluso el Parlamento estaba más o menos por esa labor, o si se apuesta por lo que decía el Consejo de Ministros, que era establecer plazos. La primera que entraría en vigor sería para las pesquerías pelágicas, que sería ya a partir del 1 de enero de 2014, y ahí progresivamente para otras especies. Por ejemplo, para pesquerías de merluza sería ya el 2016. Para al final, estaríamos hablando en 2019 de forma general. Eso por un lado, pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay descarte, según lo que se puede denominar por descarte, que va a tener que producirse, y por lo tanto hay un margen de tolerancia que tendría que mantenerse, que es lo que el Consejo de Ministros también había intentado hacer. Y después sigue estando el problema de qué ocurre con lo que no tienes cuota, o con lo que, como tienes una cuota tan pequeña, se te ha agotado la cuota. Es decir, tendría que ser posible pasar de una cuota pesquera a otra cuota pesquera. Y después estaría el hecho de que es evidente que, tal y como está la situación, hay que variar también la fijación de tags, lo que es lógico. Hasta ahora los tags se fijan en función de un tag de descargas, es decir, un tope admisible de descargas, aunque sea tag de descargas. Si tienes que tener en cuenta las capturas, es decir, los descartes, habrá que evidentemente incrementar, porque cuanto más tengas que traer, evidentemente más se tiene que dar la posibilidad de traer.
La verdad es que el tema está bastante complicado. Se sientan hoy a hablar, no sabemos cuándo van a terminar de hablar ni si van a llegar a acuerdos. En principio necesitamos flexibilidad, un poquito de concreción, por ejemplo, con el tema de descartes y un incremento de los tags, y luego que todos seamos iguales. Y los científicos también pueden aportar su parte inventando algún mecanismo fantástico para pescar que conlleve menos descartes, ¿no? También tendrían ahí algo que hacer o que decir. Mercedes Rodríguez, gerente de la OPP, gracias por estar con nosotros y por hablarnos tan claro, tan fácil, para que podamos entender los profanos todo este tema del sector pesquero. Muchas gracias y feliz tarde.
Gracias a vosotros.
No nos dubides, merca en Jumaratri, venda o por mayor a hostelería e industria en xeral. Os nosos prezos intentamos que sexan os máis baixos do mercado, pero que os productos sexan os mellores.
En Jumaratri temos roupa, calzado e suministros laborais, todo tipo de productos de limpeza para hostelería e industria, e tamén temos bobinas de papel industrial, coitelos e cuberterías das mellores marcas. En definitiva, un pouco de todo e todo de gran calidade.
Jumaratri, en Lugo servimos a toda a Mariña e tamén ao occidente de Asturias. Chama ao 982251661, 982251661. Chama e informámoste das nosas ofertas e prezos.
Apenas unos minutos para que finalice Costa Viva, pero ya que estamos hablando de mar, vamos a hablar de puertos y de tráfico de mercancías, porque el tráfico de mercancías en los puertos autonómicos en Galicia ha subido un 13,5% en el primer trimestre de este año, en comparación con el año pasado, con el primer trimestre. Bueno, pues el acumulado ha sido 526.847 toneladas. Ribadeo ocupa el segundo lugar en tráfico de mercancías, después de Cariño, y por detrás va Brens C. En cuanto a las principales mercancías, mercancías cargadas o descargadas en Ribadeo, es fácil de pensar cuáles son. La pasta de papel, que ya sabemos que proviene de Ence, de la fábrica naviega. Un incremento importante de movimiento para los puertos gallegos y para Ribadeo. Ya que hablamos de puertos, hablamos de mar, hablamos de ley de costas, porque este fin de semana, desde el Principado Asturiano, la consejera de Fomento del Principado, Belén Fernández, ha tachado la nueva ley de costas aprobada por el Gobierno como un arma de destrucción masiva del litoral que todavía no esté urbanizado. Vamos a escucharla.
El Partido Popular, en lugar de rectificar, pues aplicó el rodillo parlamentario y sacó adelante una ley que, lo digo sin exagerar, pero creo que es una auténtica arma de destrucción masiva del litoral español que queda todavía sin urbanizar. Es una herramienta para los privilegios, para la especulación, para la privatización. Desde luego se hablaba desde fuentes ministeriales que se iba a permitir mantener 125.000 viviendas, que se iba a permitir mantener 1.300 negocios, y yo lo que le digo es que esos privilegios para esos 125.000 propietarios de viviendas y para esos 1.200 empresarios son empobrecimiento de los 47 millones de españoles que tienen en el litoral un patrimonio colectivo. Por tanto, mostrar nuestro más rotundo rechazo a esa medida.
Eran las palabras de la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado Asturiano. Las decía este mismo fin de semana sobre la ley de costas y alababa la labor que ha venido realizando Asturias en esta materia. Se acaba Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. A las 2:20 seguimos.